Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Trato de acordarme. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a empezar con el mensaje. ¿Quiénes están haciendo el devocional de Éxodo acá? Varios. Está bueno, yo también estoy en eso. Les voy a preguntar, ¿quién hizo el de hoy? Yo no lo hice. Lo tengo pendiente, pero bueno, siempre estamos a tiempo de ponernos ahí al pendiente de eso. Bueno, vamos a empezar. Venimos viendo, gracias a los devocionales y tanto a los mensajes anteriores que están en YouTube, para los que no los hayan visto y eso, hemos visto algunas reacciones de Moisés, algunas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, algo que podemos sacar a relucir de Moisés es que siempre que había algo, algún problema, alguna situación, él acudía a Dios. Entonces, vamos a ver una de esas veces, en Éxodo 33, 12, va a aparecer en la pantalla. Si quieren, doy tiempo para, si alguien lo está buscando, Éxodo 33, 12, lo voy a leer en la NBI, pero puedes leerlo en el que quieras. Dice, Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Esto lo dice porque en el versículo 2 Dios le promete que va a ir un ángel con él, entonces, contexto. Dice, también me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Y Moisés dice, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Atención a esto, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Es un texto muy lindo que me apasiona, que podría hablar 3 horas de esto, metiéndome en cada palabra, está precioso, pero vamos a sacar algunos puntos. ¿Cuántos acá saben que Dios los ha bendecido hoy? Amén, qué lindo. Con el simple hecho de levantarnos, tal vez junto a nuestra esposa, a nuestra familia, con el simple hecho de comer, de poder estar calentito en casa, bajo un techo, y hoy poder venir hasta acá, poder escuchar el mensaje, poder ponernos de pie y aplaudir, eso ya es una bendición que Dios nos da, la verdad. También Dios nos bendice cada día con oportunidades, ya sean en cualquier ámbito de la vida, ya sean laborales o estudiantiles, o sea, profesionales también. Dios nos bendice con oportunidades, con decisiones para tomar también. A lo largo de nuestro camino hemos tomado decisiones que pueden afectar toda nuestra vida, o vamos a tomar decisiones que pueden afectar toda nuestra vida, o tal vez toda nuestra eternidad, ¿sí? Moisés demostró tener en claro una verdad vital de la cual podemos aprender hoy. La presencia de Dios es la diferencia en cada decisión que tomamos. Si quieren ir anotando ya eso desde ya, su presencia es la diferencia, ¿sí? Los invito a orar, vamos a orar antes de empezar a desarrollar el tema. Señor, te damos gracias por este momento, Dios mío, yo te pido que me estés borrando de acá arriba, Señor, que seas vos que esté hablando a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo desde ya, ministrando nuestros corazones, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este ejemplo que nos has dejado escrito de Moisés, Señor. Gracias porque hoy podemos disfrutar de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque estás acá también, Señor. Y sabemos que esta no es una reunión más de simples mortales que se juntan a cantar y a escuchar una enseñanza o a escuchar a alguien hablar. Señor, sabemos que esto es diferente porque está tu presencia acá, Señor. Entonces te damos gracias por eso. Te pido que desde ya nos estés hablando. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Venimos hablando de eso. Moisés tenía bien en claro una cosa. Podemos ver en el texto, en el versículo 13, que Moisés tenía claro que la mejor decisión que él podía tomar al emprender un camino, al emprender un desafío, era que Dios decidiera. Esa era la mejor elección que él podía tomar, que Dios elija el camino. Suena medio raro, pero vamos a adentrarnos en esto. En el primer punto, su voluntad. Dice, pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Dime cuáles son tus caminos. Eso es lo que a mí me gusta de esa frase, lo que más llama mi atención. Y hay dos pensamientos que pueden estar arraigados en nuestra mente, tal vez. Y antes de tocar un tema como la voluntad de Dios, me gustaría que nos preguntemos primero estas cosas, si somos alguno de estos dos casos que vamos a ver ahora. Caso número uno, tal vez alguien podría decir, no creo que a Dios le interesen mis asuntos. Tal vez alguien tiene la idea de un Dios lejano o ajeno a nuestras decisiones, pero podemos ver en Jeremías 29:11, que va a aparecer ahí también, dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Ya ahí dice, los planes. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, yo quiero decirte que si vos crees que a Dios no le interesan mis asuntos, yo soy una persona más. Sí, somos una persona más. Tal vez Dios no... ¿Puedo llegar a creer? No, tal vez Dios no está como para esas cosas chiquitas, mis decisiones. ¿Qué harían de diferente mis decisiones? Pero viendo este texto me da la esperanza de que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es importante siempre tenerlo bien presente. Nuestro Dios es un Dios cercano que se interesa por nuestro futuro, que se interesa por nuestros planes. Después depende de nosotros, justamente si caminamos en esos caminos que nos va mostrando Dios o no. Pero bueno, segundo punto, puede estar en tu pensamiento tal vez, creo que manejo bien mis decisiones. Ese capaz que podría ser un caso, la contraposición del punto uno. Porque te lleva a pensar mucho en vos mismo, ¿no? Bueno, creo que manejo bien mis decisiones, creo que sí, Dios puede mostrarme cómo caminar por acá o por allá, pero bueno, yo puedo hacerlo bien también, he tomado buenas decisiones, tal vez sos una persona exitosa que le está yendo bien, está en una buena temporada también y gloria a Dios por eso. Pero quería compartirte en Isaías 55:9, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esto me hace pensar que si vos pensás eso, si vos pensás que vos manejás bien tus decisiones, gloria a Dios por eso, pero concéntrate en las cosas que Dios te está diciendo y en los caminos que Dios te quiere mostrar, porque si vos ya estás decidiendo bien, imagínate qué tan bien va a decidir Dios por vos mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde vamos? Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos? O sea, ¿un buen futuro que podemos elegir nosotros, que podemos crear nosotros? ¿O el mejor futuro, que es el que nos ofrece la voluntad de Dios? Jesús era un adelantado ya, Jesús decía, hágase tu voluntad, listo, ya está. Él la tenía bien clara, él sabía que la voluntad del Padre era lo que iba a ser 100% eficaz, lo más eficaz. Es mismo porque Jesús decide seguir la voluntad del Padre que muere y hoy estamos acá disfrutando este tiempo de gracia, la salvación de Jesús, la salvación de nuestras vidas a través de Jesús. Gracias a que Jesús siguió la voluntad de Dios el Padre. Quería plantear algo también. No necesariamente el éxito en la vida no necesariamente es éxito en el plan de Dios para tu vida. ¿Sí? Éxito en esta vida no garantiza el éxito del plan que tiene Dios para tu vida en la eternidad. Desde ya acá, pero para la eternidad. ¿Sí? Se puede atravesar una crisis en este mundo aún estando en el camino de Dios, aún estando en el camino que Dios marcó para nosotros. Sí, pueden haber crisis. Pero cuando nosotros estamos seguros que estamos siguiendo la voluntad de Dios, esa va a ser el ancla firme que vamos a tener en esos momentos de crisis. El devocional del día 17 de Éxodo está muy bueno. Y me gustó algo que espero que a ustedes los anime también a no bajar los brazos. Dice, Coco escribía, creo que va a aparecer ahí en la pantalla. Decía, aunque la sociedad nos quiere hacer pensar que somos nosotros los que estamos quedados, son quienes confían en Dios y hacen su voluntad los que siempre estarán un paso adelante. ¿Sí? Esto es así, tal cual, porque nosotros podemos mirar alrededor y mismo las personas más cercanas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón nos ven a nosotros y dicen, wow, está desperdiciando su vida. Ah, mirá cómo, no sé, desperdicia los fines de semana ya, cómo, no sé, corta la semana ahí para ir a servir o para ir a hacer algo en la iglesia. Me gustó esa frase, aunque la sociedad nos quiera hacer pensar que somos nosotros los que estamos quedados, son quienes confían en Dios y hacen su voluntad, los que siempre estarán un paso adelante. Entonces, con este punto uno me surgía la pregunta también de, bueno, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco las decisiones de Dios para mi vida? Y ahí pasamos al punto dos, intimidad. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Esto lo cuenta en el versículo 7, un poco antes de lo que leímos nosotros. Y vemos dos claves acá para la búsqueda de intimidad. La primera va a aparecer ahí, intencionalidad. Dice, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó. Moisés no simplemente se quedó esperando, se sentó y bueno, que Dios me hable acá en intimidad, en un espacio así, solo, estoy solo y bueno, que Dios me hable. No. Moisés tuvo esa intencionalidad de tomar una tienda, fue a un lugar apartado y la armó. Es necesario, me hace pensar que es necesario crear esos momentos de intimidad, ¿verdad? Esos momentos me hace pensar, por ejemplo, en mi esposa. Por ejemplo, en mi esposa, cuando yo quiero tener un momento de intimidad con mi esposa, no sé si me refería a eso, pero... No, sí. Pero, por ejemplo, yo puedo estar... Yo sé que hay muchos acá que están trabajando todo el día, están a full, y, por ejemplo, no sé, van en el ómnibus, van así, y bueno, y gracias, Señor, porque me permitís estar yendo al trabajo, y van hablando con el Señor, eso está buenísimo. O mismo están en el trabajo, y Señor, ayúdame, dame éxito hoy, tenés a alguien en tu cabeza, Señor, te pido por esa persona, que la estés ayudando el día de hoy. Eso está buenísimo, eso es... Es clave vivir así con Dios, esa relación de cada segundo, de saber que Dios está ahí contigo. Pero hay otro tipo de intimidad donde se necesita esta intencionalidad, este decir, bueno, voy a apartar este momento. A lo que iba con mi esposa, tal vez yo le puedo estar escribiendo WhatsApp todo el día. Ah, amor, gracias por la comida que hiciste, riquísima. Amor, espero que te esté yendo bien en el trabajo. Y todos mensajitos así como cortitos por WhatsApp, sí, buenísimo. Pero después si llego a casa y ya no hablamos, y bueno, y no sé, y digo, no, ahora, disculpa amor, pero no tengo tiempo para vos, estás jugando, no sé, Boca, la semifinal de la Libertadores, después hablamos. ¿Qué piensan que pensaría mi esposa? Ese es el tema. O, no sé, tal vez, esto capaz que alguien le pasó alguna vez. Tal vez, no sé, estoy todo el día con el celular, llego a casa, estoy todo el día con el celular así, y tal, lo dejo cargando y voy al baño. Y ahí recién en el baño me acuerdo que yo tenía algo importante que decirle a mi esposa. Entonces le digo, amor, ¿te acuerdas de la otra vez que tenía que decir aquello que estaba pasando? Imagínense, mi esposa diciendo, estuvo todo el día con el celular, me viene a hablar ahora que está en el baño. Y porque se olvidó del celular. Yo conozco mucha gente que a veces está tan entretenida en el día a día que tiene un momento de intimidad forzado, digamos, porque, no sé, tiene que ir al baño o, no sé, tiene que preparar. Mismo también a veces tenemos que preparar un examen o un estudio o algo así y ahí nos acordamos de Dios. Ah, Dios, yo tenía que hablar esto contigo. Y, no sé, pienso, ¿cómo se sentirá Dios al ver que nosotros no separamos un tiempo intencionalmente? ¿Cómo se sentirá Dios viendo que nosotros le damos el tiempo que nos sobra en el día a día, o el tiempo, bueno, ese tiempito, no sé, entre el primer tiempo y el segundo tiempo del partido? Señor, yo tenía que hablar algo contigo. No. El segundo punto es la renuncia. Creo que se entendió, el primer punto se entendió. ¿Sí? Perfecto, qué bueno. El segundo punto es la renuncia. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. ¿Sí? Hoy en día tal vez no vivimos esas cosas. No es como que, bueno, tenemos que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Pero es un punto que se puede rescatar de acá. Jesús mismo nos invita a buscar intimidad, siendo intencionales en ir a nuestro cuarto, cerrar la puerta y renunciar a los deseos de reconocimiento que tenían los fariseos. Entonces, yo veo esa palabra de renuncia, la veo tanto en el texto que estamos viendo como también cuando Jesús mandaba a los discípulos a orar a solas, renunciar a ese deseo de reconocimiento. Pero vos sabés a qué tenés que renunciar. ¿Sí? Tal vez puede ser el deseo de reconocimiento. Sí, tal vez solamente orás cuando estamos en la iglesia. Bueno, voy a orar así porque el hermano de al lado me está mirando, entonces tengo que... Y me tapo así la boca como para que no sepa que no estoy moviendo la boca. Y esas cosas, ¿no? Entonces, que podamos vivir esa intimidad de una manera especial. Como, ok, aparto este momento para hablar con Dios, aunque sea 5 o 10 minutos, pero que Dios vea esa intencionalidad en vos y decir, ok, estoy renunciando a, no sé... En un mensaje que me llegó de un amigo, che, vamos a jugar al básquet, no sé, o lo que sea. O tal vez un mensaje de tu trabajo, che, es importante que termines esto, no sé qué, y vos ya tenías un momento preparado, es como, ok. También renunciar a esas cosas, renunciar al entretenimiento, a las distracciones, ¿verdad? Moisés vivía en intimidad, tanto así que en un momento dice la Biblia que le brillaba la cara de tanto que hablaba con Dios y lo veía así cara a cara. Moisés lo conocía a Dios, hablaba con él a diario, conocía su carácter mejor que cualquier otra persona en el mundo en ese tiempo. Moisés conocía a Dios mejor que cualquier otra persona en el mundo. Gracias a esa intimidad que él tenía, que él vivía con Dios. Me hace preguntarme a mí mismo cuánto lo estoy viviendo, cuánto conozco realmente a Dios. Y cuando yo quiero conocer su voluntad para mi vida, yo espero una respuesta. Porque muchas veces preguntamos cosas a Dios y no esperamos una respuesta. Es como si yo le dijera... No sé, a mi esposa, otra vez el ejemplo. no sé, mirá, amor, la otra vez me pasó esto en el trabajo y yo actué así y asá. ¿Vos crees que yo actué bien? Bueno, permiso, pero ya vuelvo, ahora vuelvo. Y ya me olvido de lo que le pregunté y me olvido de lo que había hablado con ella. Está bueno a veces también ser intencionales en preguntar a Dios por su camino para nosotros, por sus elecciones en nuestra vida. Pero también está bueno poder escucharlo. Dios escucha nuestras oraciones, pero también nos habla, tanto a través de su palabra como de muchas formas, porque Dios es Dios y Dios puede hacerlo. Dios te escucha, pero también te responde, ¿sí? Me gustaría que te puedas quedar con eso también en tu cabeza. Dios no es un Dios ajeno. Dios te escucha, escucha tus consultas, Él te entiende y puede responderte sabiamente. Y es lo que quiere, es poder responderte y que vos lo escuches. Cuando esa intimidad es parte de nuestra vida, Dios promete algo que hasta el día de hoy tiene vigencia, y ese es el punto número 3. Iré contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14 dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Estas palabras capaz que nos pueden parecer muy, muy místicas, como que Dios va a ir conmigo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible ese suceso? Pero realmente eso es algo que hasta el día de hoy tiene vigencia, y tiene vigencia en Jesús. ¿Sí? Mateo 28, va a aparecer en la pantalla. Mateo 28, 20, la parte B, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso lo dice Jesús. Y después en Hechos 1, 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Eso habla Jesús sobre ir con nosotros. Realmente no hay mucho que agregar en este punto. Es algo que nosotros podemos disfrutar simplemente, es algo que no hay que buscarle mucha vuelta, es algo que al aceptar a Jesús podemos disfrutar esa compañía de Jesús. Si en algún momento te sentís solo y vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés que saber que no estás solo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, dice el Señor. Hasta el fin del mundo, siempre, siempre. Y Jesús también habló sobre el descanso. Va a aparecer ahí Juan 14:27. La paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Sí? El Señor habla de esa paz que tal vez si ya llevas años viviendo con Dios, ya la has sentido, ya has experimentado esa paz que es la que hablábamos recién, que aunque vos veas a los costados y veas todo temblando, vos sabés que Dios te puso en ese lugar y es por algo y es con un propósito. Entonces, te invito también a que le pidas al Señor eso, esa experimentar ese descanso y esa compañía que Él nos promete. Estas palabras dirigidas a Moisés tienen vigencia en la vida de los que hoy obedecemos sus mandatos, imitamos su estilo de vida y buscamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo esto que hoy disfrutamos es por medio de Jesús, todo porque el Hijo de Dios decidió seguir los planes de su Padre y morir por nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a pasar al punto número 4, ¿sí? ¿Se va quedando todo claro hasta acá? ¿Sí? Veo algunas caras como que, bueno, allá me sudan los dedos, bien. Punto número 4, y quiero hablar de que su presencia es la diferencia, ¿sí? Dice, o vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de acá o de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Moisés y los israelitas tenían un gran desafío por delante de conquistar la tierra prometida, y él sabía que su única carta ganadora era la presencia de Dios. Él no puso su confianza en sus capacidades, ni en sus recursos, ni en el pueblo mismo. Él sabía que lo único que podía garantizar la victoria era la presencia de Dios con ellos. ¿Sí? Es lo que nosotros pedimos cuando venimos acá a la iglesia, que la presencia de Dios esté con nosotros, porque realmente si eso no pasa, sería una reunión perdida. Sí, vinimos un rato, cantamos y hablamos, pero y no es menospreciando todo lo que sirven muchas personas acá en la iglesia, pero realmente si la presencia de Dios no está con nosotros, es un día más, es algo más. Mismo también en nuestro día a día y en nuestras decisiones, como venimos hablando, en nuestra vida personal, ya no hablando de iglesia, sino de cada uno. ¿Hasta dónde sabemos que la presencia de Dios es nuestra única carta ganadora, nuestro único as bajo la manga? Hay una canción que dice que me falte todo menos tu presencia. Es así, realmente espero que me falte todo, pero que nunca me falte la presencia de Dios en este mundo, porque es lo que me da paz, es lo que me muestra el camino a seguir. Esa porción de texto me desafiaba y me hacía preguntar, ¿realmente tengo como certeza que el único camino que me va a llevar al éxito bien entendido, es la presencia de Dios, o hay otros ases bajo mi manga que yo tengo, o hay otros planes, bueno, por si el de Dios no sale, o si Dios como que me dijo esto, pero no sé si era eso, tengo este otro plan de respaldo, mi plan B. Me llevaba a preguntarme eso. Tal vez, no sé cuál podría ser tu plan B, capaz que estamos poniendo nuestra confianza a veces en el dinero, ¿sí? Tal vez en nuestro aspecto. Hay gente que bueno, dice, bueno, está, yo puedo fallar a veces con ciertas cosas, pero mi aspecto, bueno, lo voy salvando ahí, digamos. O la elocuencia también, la facilidad de palabras. Justamente, no, capaz que esto acá donde me mandó el Señor, no sé si es lo mío, pero esto otro sí es lo mío, donde puedo usar mi elocuencia, o donde puedo, no sé, donde hay cámaras y yo estoy bien parecido, entonces es por acá. O tal vez el Señor me manda a hacer algo, pero no, Señor, voy a ir por mi plan mejor, que es más seguro. Si no ordenamos, me hacía pensar que si no ordenamos las prioridades en nuestro corazón, a veces nuestra confianza en nosotros mismos y buscar ese éxito en la tierra puede terminar en un fracaso eterno. Porque Dios tiene planes para cada uno, tiene planes y pensamientos de bien para cada uno, pero si nosotros no estamos dispuestos a ir 100% ahí, eso no va a funcionar. Y vamos a terminar siempre a medias. Entonces, es algo a lo que hay que estar muy atentos. ¿Sí? Si Dios nos está mandando a hacer algo, es a eso. Y 100%, y ya no confiando en, ninguna de mis capacidades, de mis títulos, de no, porque tengo yo este trabajo o esta influencia sobre estas personas, sobre este grupo de personas. Hay que mantenernos firmes en que la presencia de Dios es nuestra única carta ganadora, ¿sí? Les voy a pedir a los músicos si se animan a ir subiendo. Gracias. ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Sí? Va quedando todo bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. En Filipenses 3:8 habla Pablo y dice, es más, porque viene hablando desde antes, en realidad no me voy a poner a buscar el capítulo entero, pero en realidad todo el capítulo es buenísimo. Filipenses 3, se lo recomiendo. Pero Pablo viene hablando de todas esas cosas que él podría poner en su carta de presentación, ¿verdad? En su currículum. Y cuando llega al versículo 8 dice, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Me gustaría que tuviéramos eso en mente, que nuestro único fin acá en la tierra es ganar a Cristo, vivir como Cristo, vivir como Cristo nos llama a vivir. ¿Sí? Te invito a que hagas oración, una oración así como la que hizo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Aunque pinten bien las cosas, aunque todo parezca ir marchando, y aunque a veces no querramos hacer esa oración, pero te invito a que hagas esa oración, porque realmente la presencia de Dios es lo único que nos va a garantizar el éxito, y el éxito eterno, el éxito que de verdad importa, y la paz y la compañía del Señor, ¿sí? El único ancla firme en momentos de tormenta es la certeza de que Jesús está con nosotros. Y la única garantía de éxito eterno es escuchar su voz y seguirla. Tan fácil como es. Tan fácil y tan difícil como es. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Espero que el Espíritu Santo ya te haya hablado. Pero si no te habló todavía, yo te pido que cierres tus ojos, que te enfoques realmente en tratar de escuchar la voz de Dios, que el Señor está en este lugar. Jesús, te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos para poder escucharte. Sabemos, Señor, que vos estás demandando una intimidad más allá de la que tenemos hoy en día, Señor, contigo. Estás demandándonos un nuevo nivel de intimidad, Dios. Te damos gracias por eso, porque tu amor es el que nos acerca, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque es por tu cruz que hoy podemos acercarnos. Que no tenemos que ir hasta la tienda de reunión, o que no tenemos que ir hasta la iglesia específicamente para encontrarte, Señor. Gracias, Jesús, por eso. Señor, abrí nuestro entendimiento, háblanos, mostranos a qué cosas debemos renunciar, Señor. Mostranos, Señor, cuál es el momento más oportuno, Señor, que podemos abrir en la agenda, Dios, para buscar esa intimidad contigo, Señor. Queremos que nuestros planes siempre dependan de vos, Jesús. Sabemos, así como Moisés, que si tu presencia no va con nosotros, no vamos a tener nada de especial, nada de diferente. No es el dinero, no son las palabras que podamos decir, no es la manera en la que podamos vivir con una actitud de yo me como el mundo, yo voy para adelante y no pasa nada. nada de eso nos garantiza que nos vaya a ir bien, Señor, pero sabemos que contigo, Señor, y en tus caminos tenemos esa seguridad de que vos estás con nosotros. Y ya después nada importa, Jesús. Nada importa. Señor, sacanos todos si es necesario, Señor. Rompenos, Señor. Si somos vasijas rotas, Dios mío, si estamos confiando más en nosotros, Dios, que en vos, Señor, te pido que nos rompas, Dios, que nos hagas de nuevo. Te invito a que hagas esa oración, a que empieces a hablar con el Señor. Si no estás moviendo tus labios, que lo hagas en esta hora, porque el Señor está acá y está acá para escucharte y para hablarte también. Créelo, créelo, porque es así. Gracias, Jesús, por estar acá. Gracias porque no lo merecemos. Gracias porque no lo merecemos e igual estás acá. Gracias porque no lo merecemos e igual nos trazás el camino. Nos llevas a pastos delicados, Señor. Nos haces descansar. Gracias, Señor. Te pido que lo cantes realmente creyendo, que lo cantes realmente asumiendo ese compromiso de buscar al Señor en intimidad. El Señor está en la puerta y llama. Queda en nosotros si le abrimos o no la puerta. Él quiere pasar a comer con nosotros, a compartir. Queda en nosotros abrirle esa puerta. Quiero habitar.
Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
Por más que nos cueste, Señor. Dejes tomar esa decisión, Señor, que tenemos adelante si vos no vas a ir con nosotros. Cerrá las puertas, Señor, si esa no es tu voluntad para nuestras vidas, Dios. Abrí las puertas de a donde vos querés llamarnos, Dios mío. Mostranos con claridad, Señor. No queremos asumir nuevos retos, Señor, si vos no vas a estar con nosotros, Dios. Nuestra única garantía de paz, de seguridad, sos vos.
Sé que te voy. llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo salir, Señor, no nos dejes avanzar si vos no vas con nosotros, Dios. Te amamos, bendito Rey. No queremos llegar, Dios mío. No queremos tener éxito, Señor, en el paso que demos, Dios, si vos no vas a ir con nosotros, Señor. Sabemos que todo acá en la tierra es efímero, es como humo que se va, Señor, entre los dedos. Gracias, Jesús, porque sabemos que en vos tenemos una victoria eterna. Solo en vos, Jesús, solo en tu cruz. Cantar una vez más, iglesia. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, quiero habitar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que sos un Dios cercano. Quiero habitar en tu intimidad. Que no hay lugar más hermoso, Señor, que esa intimidad contigo, donde podemos escucharte hablar, Señor. Que esto no se quede solo en palabras, Señor. Te pedimos que vos nos ayudes en la semana, Dios, a poder buscarte cada vez más fervientemente, Señor, y poder escucharte, escuchar tu voz, Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, gracias, Jesús, por este día, gracias por esta reunión. Gracias, Señor, porque hoy se marca un antes y un después, Señor. Sabemos que vos estás demandando una intimidad mayor en nuestras vidas, Señor. Sabemos que vos estás demandando que renunciemos a ciertas cosas. Danos la fuerza para hacerlo, Señor. Gracias, 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 Señor, porque sabemos que cuando renunciamos a esas cosas, Señor, vos nos aclarás el camino, Señor. Más atentos podemos estar a tu voz, Dios mío. Queremos estar atentos a tu voz, a tu dirección, Señor, a tu guía. En tu nombre, Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.